Noticias Marina Alta, Endemia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Decimos adiós a Alice, la última dana que ha dejado registros importantes de lluvias, sobre todo la semana pasada en la Marina Alta. Pero no se descarta la posibilidad de lluvia escasa todavía para lo que resta de jornada y también de cara a mañana miércoles. Tiempo que irá despejando de cara al fin de semana, lleno de multitud de actividades por diferentes municipios de nuestra comarca, en Denia, en Xavia, en Cal, Puente Ulada, entre otros. Pero vamos ya con los titulares de portada. En el debate de opinión, en el espacio de opinión hay debate de Denia FM. Ayer se discutió la situación de estación de autobuses de Denia, que lleva más de 7 años funcionando de forma provisional hasta la construcción de la nueva estación intermodal. Los participantes, Cristín Uc y Mario Vidal, señalaron deficiencias como la falta de protección climática y problemas de accesibilidad. Por su parte, María Josep Ripoll y Javier Escoto defendieron su función. Provisional.
Es un ensayo fallido y yo creo que la próxima estación de autobuses tiene que servir a los ciudadanos.
Que cuando se hizo, voy a decir, mal y a desgana. Se intentó meter ahí una estación. Es incómoda para los autobuses, es incómoda para la gente.
Si la estación provisional de autobuses no fuera funcional, no estaría en servei.
No, ni a més. Ahora.
Si no fuera funcional, no estaría en servei.
Si no tiene menos, no tiene menos.
Y está donando un servei. Era de mínims.
La finalidad, y es lo que hay que recordar, era liberar a Archiduque Carlos. Yo, por mi parte, estoy hablando en materia de movilidad y transporte, la cantidad de autobuses que entraban por la Avenida de Alicante y que se quedaban en Archiduque Carlos.
El Ayuntamiento de Calpe eleva al pleno de esta tarde la solicitud a la Generalitat de reversión de una parcela de más de 9.300 metros cuadrados en la Avenida Rumanía, cedida en 2013 para la construcción de un centro educativo, pero finalmente descartada por su tamaño. El equipo de gobierno calpino planea destinar la parcela a un proyecto de vivienda pública que incluirá la construcción y gestión de viviendas en régimen de venta o alquiler público. El futuro Teatro Municipal de Pego está cada vez más cerca de ser una realidad. Finalizada la encuesta pública para dilucidar cuál de los 5 proyectos escogidos por el jurado era de más agrado para los pegolinos, los vecinos que han ejercido su voto se han decantado de forma mayoritaria por la propuesta Entre Acto. La Fira de Asociaciones de Denia se celebrará el sábado 18 de octubre en la calle Marqués de Campo, reuniendo a 31 entidades locales y comarcales. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde se ofrecerán stands informativos y talleres organizados por diversas asociaciones como ADAMA, TDH Valencia, Denia, Ucrania, Denia. La jornada también contará con actividades de música y danza. Y la Fira Gat al Carrer, que celebra este fin de semana su 20ª edición, se ha consolidado como un referente en la comarca. Paqui Signes, presidenta de la Associació Comerç de Gata, ha visitado Denia FM para detallar qué nos espera durante los días 18 y 19 de octubre. La feria se caracteriza por su ambiente participativo y familiar, con actividades para todos, desde juegos para niños hasta catas de vinos y exhibiciones artesanas. Y vamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy un tiempo que vamos a dedicar a hablar de baloncesto, de lo que fue la primera victoria del Club Basket IFAK Kal en la pista del Club Baloncesto Sueca en cuanto a la primera división masculina se refiere. Recuerden que en esta categoría el Denia Basket aplazó su partido que tenía que jugar en Denia frente al Club Deportivo O'Neill, y también daremos un repaso por lo sucedido en la categoría de primera preferente con la derrota del Club Basket Ondara y el triunfo del Roser Pedreguer.
¿Cansado de que tu internet no llegue a toda la casa? En Hola Wifi somos expertos en cobertura total. Además, cableamos tus dispositivos más importantes e instalamos los routers necesarios para que internet vuele en cada rincón. Y lo más importante, no pagas ni firmas nada hasta que todo esté instalado y lo compruebas tú mismo. Infórmate en el 635 30 30 30. Hola Wifi, velocidades de fibra, vivas donde vivas.
635 30 30 30. Hola Wifi. El espacio de opinión hay debate de Denia FM ayer puso el foco en la estación de autobuses de Denia provisional desde hace ya 7 años, cuando digamos que se inauguró en mayo de 2018 a la espera de la estación intermodal. Participaban en el debate Cristina Huch, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Denia, María Josep Ripoll, edil de Territorio y Calidad Urbana, Javier Escoto, concejal de Seguridad y Transportes, y Mario Vidal, portavoz del Grupo Municipal Gent de Denia. Huch y Vidal subrayaban deficiencias que sufren los usuarios, como falta de abrigo contra lluvia y calor, aseos con episodios de vandalismo, andenes estrechos y maniobras complicadas, ausencia de información clara de horarios y señalización en la ciudad, así como poca accesibilidad y conexiones con puerto y taxis. Ripoll defendía que la instalación provisional y de mínimos ha permitido liberar el antiguo espacio de Archiduque Carlos y es funcional para el servicio actual. Recordaba también una serie de mejoras que se han ido realizando a lo largo del tiempo, como la reapertura y limpieza diaria de aseos, panel de anuncios o sombras. También Escoto incidía en que la finalidad a la hora de poner en marcha esta estación de autobuses era liberar la plaza Archiduque Carlos y señalaba que se trata de una infraestructura mínima porque utiliza recursos mínimos. Les escuchamos a cada uno de ellos.
Yo creo que es un ensayo fallido y yo creo que la próxima estación de autobuses tiene que servir a los ciudadanos, no hay que olvidarlo, no es para quedar bien o quedar bonito, es algo que tenemos que utilizar, y si estuviera más cerca, por ejemplo, del Trenet, pues también sería importante.
Es que cuando se hizo, voy a decir mal y a desgana, se intentó meter ahí una estación. Es incómoda para los autobuses, es incómoda para la gente.
Si la estación provisional de autobuses no fuera funcional, no estaría en servei.
No, ni a més.
Si no fuera funcional, no estaría en servei.
Si no tinc més, no tinc més.
I està donant un servei. Serà de mínims. Serà un servei de mínims, però està donant. L'alternativa era no tindre estació. I, evidentment, això no era una alternativa.
La finalidad, y es lo que hay que recordar, era liberar Archiduque Carlos. Yo, por mi parte, estoy hablando en materia de movilidad y transporte, la cantidad de autobuses que entraban por Avenida de Alicante y que se quedaban en Archiduque Carlos, muchos de ellos como esa especie como de viales que estaban solamente pintados con pintura en la calzada, habían autobuses que no podían ni tan siquiera estacionar, formándose ahí tapones.
Sobre la futura estación intermodal, Ripoll ha detallado que el Plan General Estructural, aprobado en 2023, reserva suelo frente al IES Historiador Chabás junto a la vía del tram, y que los siguientes pasos son aprobar un plan especial, redactar el proyecto y licitar una concesión administrativa para la construcción y gestión. La edil admitía que es un proceso a medio plazo y no ha descartado la posibilidad de que en un diseño pueda abrirse un proceso de participación ciudadana. Mientras se construye esta futura estación, UC reclamaba soluciones inmediatas.
Estábamos hablando, comentábamos de la estación intermodal. Yo sigo haciendo una pregunta. La vemos lejos. Al menos yo por desgracia me gustaría verla más cerca, me gustaría ver que hubiese una planificación a 3-4 años, y mientras tanto, ¿hemos de aguantar esto, esta estación? ¿Hemos de seguir pasando frío, mojándonos, pasando calor, la gente no sé qué, el autobús en medio cuando te llegan?
Lo primer seria aprovar un pla especial que ens facilitara l'obtenció de sols i ja, diguem d'alguna manera, pensar a com ha de ser eixa estació. A partir d'ahí, redactar un projecte i llançar una concessió administrativa que suposara no només la construcció per part d'una empresa, no, que es dedicara a construir-la, i també a la seva explotació i gestió posterior. I això seria els diferents punts que s'haurien de complir.
Yo creo que mientras hay que buscar soluciones. Claro. Yo siempre voy a lo mismo. Yo no vengo aquí a pelear, vengo a buscar soluciones, claro, para los ciudadanos. Y buscar una solución es cambiar algunas cosas en lo que tenemos que no funcionan. Por ejemplo, si no puede haber una persona que informa, poner máquinas que informan en todos los idiomas. Poner una pantalla grande, pero en lo alto, que la gente lo vea, que no se pueda estropear y que no se pueda manipular.
Y nos marchamos ahora hasta CALP, donde el Pleno de la Corporación Municipal, que se reúne esta tarde, abordará la solicitud a la Consellería de Educación y Cultura de la reversión de una parcela de más de 9.300 metros cuadrados situada en la Avenida Rumanía, que en su día el consistorio cedió a la Consellería para destinarla a la construcción de un centro educativo. En agosto de 2013, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba la cesión de propiedad de la parcela de esta Avenida Rumanía, en concreto el número 34, en favor de la Consellería, con el fin de que se crearan instalaciones educativas en el lugar. Sin embargo, esta parcela no se consideró adecuada por su extensión y el nuevo instituto se proyectó en otro lugar. En los propios condicionantes exigidos en su momento por la Consellería se detallaba que en caso de incumplimiento de los fines para los que se cede la parcela se estará a lo establecido en un artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, es decir, por el plazo máximo de 5 años, siendo necesario para la reversión la previa solicitud del Ayuntamiento. Pues bien, como ya se ha cumplido el plazo de 5 años estipulado, se requiere ahora que esta solicitud de reversión se acuerde por pleno. El equipo de gobierno calpino pretende recuperar la parcela calificada como dotacional de uso público para consolidar allí un proyecto de vivienda pública. Aunque todavía está en estudio, el objetivo es redactar y licitar un proyecto y que la empresa concesionaria construya y gestione las viviendas en régimen de venta o alquiler público. En estos momentos se está licitando el plan de vivienda de CALP, que deberá estudiar la situación habitacional con especial atención al análisis de la población y demanda residencial del parque de vivienda del municipio, oferta y mercado de vivienda y de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico en el sector residencial. Y el proceso para elegir el diseño del nuevo Teatro Municipal de Pego entra en su fase decisiva tras la conclusión de la encuesta pública celebrada este fin de semana. Según los resultados, el proyecto Entreacte ha logrado el respaldo de algo más del 50% de los votos emitidos de los vecinos que participaron en esta consulta online. El resto de las propuestas presentadas no recibieron el mismo apoyo. Portes Obertes, Oscilante el Seus Omni en Light, o Pegalí La Volta fueron las otras propuestas que se planteaban. Por su parte, Teatre Victoria fue la menos apoyada, con solo 50 votos. La edil de urbanismo, Laura Castellá, ha destacado la relevancia de la votación en el proceso de selección final. En declaraciones, tras conocer los resultados, ha señalado que el jurado tomará en cuenta los resultados de la consulta como un factor determinante en la elección del proyecto ganador. Según Castellá, los resultados de las votaciones por parte de los vecinos será muy importante en la toma de decisión final, aunque aún no se ha fijado una fecha exacta para la reunión del jurado formado por técnicos y expertos. La edil indica que se celebrará lo antes posible, tan pronto como los profesionales implicados en el proyecto puedan coordinar sus agendas.
Atención, ¿quieres ser policía nacional o guardia civil? ¡Estás de suerte! Se han convocado 2.914 plazas de policía nacional y 3.118 plazas de guardia civil para la próxima convocatoria. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Si quieres cumplir tus sueños, no lo pienses más. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
Y vamos ahora con algunas de las citas que nos vamos a encontrar para este fin de semana. De hecho, este sábado el Centro de Denia acogerá una nueva edición de la Fira de Asociaciones, un evento anual que permite a las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro dar a conocer su trabajo en diversos campos como el social, cultural, deportivo y de participación ciudadana. La cita tendrá lugar en la calle Marqués de Campo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Un total de 31 entidades, tanto locales como comarcales, se instalarán a lo largo de la principal arteria de la ciudad en puestos informativos para dar a conocer sus actividades y servicios. Además, la jornada contará con una serie de talleres y actividades participativas organizadas por algunas de las entidades presentes. Entre los talleres más destacados, los de la Asociación TDH Marina Alta, que llevará a cabo un taller de esquishi, y por la tarde invitará a los asistentes a participar en la creación colectiva de un mural bajo el lema Junts Pintem Més, en colaboración con la Asociación de Artistes de la Marina Alta. También el colectivo TDH más 16, Valencia Denia ofrecerá un taller de ajedrez, mientras que por la tarde se podrá disfrutar de un taller de manualidades de adornos navideños. A esa misma hora, la Asociación Ucrania Denia, Todos Somos Fuertes, también organizará un taller con la misma temática navideña. Además, la Asociación Todos Unidos por la Inclusión propondrá durante el día diversos talleres relacionados con Halloween. También habrá música y baile con diversos protagonistas, como Montblanc Batucada, la Asociación Xarxa Fent Sinergia, que ofrecerá una exhibición y taller participativo, o también la participación de Asociación Orquídea y Asociación Ritmo Colombiano. La feria está organizada por la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas. Melanie Vars es su edil.
Este dissabte 18 d'octubre celebrem a Denia una nova edició de la Fira d'Associacions al carrer Marquès de Campo. Aquesta és una jornada per donar visibilitat a la gran tasca que fan les nostres entitats socials, culturals i de participació ciutadana. Enguany comptarem amb la presència de 31 associacions que des de les 10 del matí fins a les 8 de la vesprada oferiran diversos tallers, activitats i actuacions per a tots els públics. Des de l'Ajuntament de Denia i a través de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convidem a tota la ciutadania a gaudir d'un dia de convivència, solidaritat i comunitat.
Y también este fin de semana, Gata de Gorgos celebra su vigésima edición de la tradicional Fira Gata al Carrer, uno de los eventos más esperados de la Marina Alta, que se tuvo que posponer por las lluvias del Puente de la Hispanidad. En una entrevista en el programa Mar Acostumbrados, aquí en Denia FM, Paqui Signes, presidenta de la Asociación Comerç de Gata, ha compartido su entusiasmo por este evento que cada año sorprende a los asistentes con una gran variedad de actividades.
A banda de los comercios y las asociaciones, i els comerços el que volen és mostrar el que tenim, que potser està des dels locals i no es veu. I és una manera de demostrar qui som i cada un quina peculiaritat té. Pues podem començar des de tenim embotí artesà i tenim tres carnisseries que participen, tenim una panaderia que fa les seues coques, són també peculiars, cada un té les seues receptes. Tenim de gent que col·labora, pues, la volta en carro, molt de joc per a xiquets, des de minijocs, moltes coses per a que les famílies puguin estar passant el dia.
Y también otra cita del fin de semana nos llega desde Teulada Moraira. Cuéntanos, Kevin Carrió.
El próximo sábado 18 de octubre, Teulada Moraira vivirá una jornada especial con la inauguración de una primera edición de Teulada Moraira Ciutat de Cultura y Escultura, una propuesta impulsada por el Ayuntamiento que convertirá las calles y las plazas del municipio en un gran escenario de arte contemporáneo. Durante medio año, 7 esculturas monumentales firmadas por artistas de renombre internacional, entre ellos Antonio López, Lorenzo Quín, Cordec y Malavia, y Víctor Ochoa formarán parte del paisaje urbano, invitando a vecinos y visitantes a descubrir su recorrido artístico al aire libre. El proyecto presentado oficialmente en Fitur 2025 y también en una nueva presentación en Madrid busca consolidar la localidad como referente cultural del Mediterráneo, apostando por la convivencia entre arte, cultura y espacio público. Verónica Martínez, concejala de Cultura, nos cuenta más detalles.
El proyecto Teulada Moraira, Ciudad de Cultura y Escultura, consiste, por una parte, en una exposición escultórica en el Auditori Teulada Moraira que albergará más de 60 piezas contemporáneas para todos los gustos, desde el arte más abstracto hasta el más conceptual. Y, por otro lado, habrá una ruta escultórica monumental que conectará ambos núcleos urbanos de Teulada Moraira, potenciando así el arte urbano, un museo a pie de calle y, por supuesto, el turismo cultural en nuestro municipio, mejorando así nuestra economía, preservando siempre nuestra identidad local y creando un modelo más sostenible y diferenciado. Esta ruta escultórica contará con artistas de renombre como Lorenzo Quín, Antonio López, Víctor Ochoa o Coderch y Malavia.
Sobre la presentación e inauguración de este día 18, Martínez nos invita a acudir para conocer las esculturas que podremos apreciar y ya tener esa primera toma de contacto con las esculturas al aire libre que van a estar durante medio año en Teulada Moraira.
El próximo sábado 18 de octubre a las 12 de mediodía en el Auditorio Teulada Moraira, donde se llevará a cabo esta inauguración, tanto la inauguración de las esculturas de la exposición escultórica en el Auditori, como ese itinerario escultórico que lo que queremos es que ofrezca a la sociedad, pues, la posibilidad de vivir una experiencia de calidad, ¿no?, que nos ayude a entender la importancia del arte y, por supuesto, de la escultura y que, pues bueno, cuando las personas vayan también disfrutando de esas esculturas que se encontrarán alrededor del municipio, pues que cada rincón de Tolada Moraira sea una invitación para vivir la cultura, la escultura y el arte de una manera dinámica, abierta y participativa.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
Ford Auto Christian. En Denia, partida Madrigueres 9. Y en Jávea, calle Roma, nave 1.
Y otra cita está solidaria con la quinta marcha contra el cáncer en Xavia, que se celebrará el 26 de octubre. Y para ello nos vamos hasta Xavia con nuestra compañera Patricia Blázquez. Patricia, buenas. Hola, cuéntanos.
Hola Miriam, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí desde el Ayuntamiento de Xavia, porque acaba de ser la presentación de la quinta marcha solidaria contra el cáncer y me acompañan por aquí a mi izquierda la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Xavia, Carmen Hernández. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Y luego pues también tengo a mi derecha a Isabel Méndez, que también es vocal voluntaria, que sois todos voluntarios de la asociación. Hola, Isabel.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atender a los micros de Denia FM y me gustaría hablar sobre esta marcha, pero primero que nada me gustaría destacar vuestro trabajo, Carmen, desde la Asociación contra el Cáncer. ¿Cómo es de importante, ¿no?, visibilizar y las acciones que hacéis a diario?
Bueno, a diario. Nosotros nos juntamos normalmente una vez a la semana o cada 15 días y hacemos una reunión y ahí vamos proponiendo pues cada uno lo que le parece que podíamos hacer para visibilizar más. Entonces ahí alguien propone, pues mira, yo conozco unos señores que hacen teatro. Ah, pues mira qué bien. Entonces esa obra de teatro pues se hace y el dinero no lo dan a nosotros. O mira, en el colegio, vamos a ir a unos colegios y así los chicos también ven cómo funciona la asociación, qué es el cáncer, que los peligros que hay, la alimentación, todo. Y luego charlas, hacemos muchas charlas, pero entre nosotros pues eso, vamos dando ideas, cada uno pues tiene una idea y al final algunas se materializan, otras son más difíciles y no se pueden hacer.
Bueno, esta marcha ya es la quinta, desde el 2022 no hacíais, habéis estado 2 años sin hacer y ahora volvéis a celebrar, que es la quinta. Vamos a hablar un poco de esta marcha. ¿Dónde comienza? Es el día 26 de octubre y quiero saber un poquito qué vamos a poder ver este día.
Pues este día va a ser un día muy divertido, donde sobre todo va a ser una hermandad tremenda de gente divirtiéndose y sobre todo, pues un día memorable, porque vamos a estar todos contra el cáncer, la lucha contra el cáncer, vamos a estar todos juntos y vamos a divertirnos mucho. Va a empezar la marcha desde el puerto, va a llegar al Arenal y luego volverá de nuevo al puerto como meta. Es una marcha tranquila, donde no va a haber nada, ni tiempos, ni corriendo, ni nada. Va a ser toda una marcha tranquilita, donde esperamos familias, con niños, con de todas las edades las personas, gente mayor, gente joven. El tema es colaborar, participar y donar y bueno, recaudar dinero para investigación, sobre todo, y para, bueno, visibilizar esta enfermedad y poder ayudar a todos lo que podamos.
Qué bonito, ¿no? El vínculo que se crea entre toda la población unidas por una causa muy importante y, como ha dicho también Carmen, importante de visibilizar a diario también. Me gustaría saber cómo nos inscribimos y luego la recogida de los dorsales para quien nos esté escuchando ahora mismo y necesite esa información.
Vamos a ver, la página es www.somesport.com. Uh-huh. Las camisetas, bueno, ahí es para escribirse. Ahí ya veréis, es bastante fácil. Y si no hay alguna persona más mayor, pues que le ayude su hijo o su hija o su amiga o su vecina, porque no es nada del otro mundo. Y ahí se inscriben. Después, con esto, se les da un número de dorsal. Y los días 22 de octubre estaremos en el casal de la Virgen de Loreto del Puerto, de la Comisión de Fiestas de la Virgen de Loreto del Puerto, para repartir camisetas de toda la gente que se ha inscrito ya. Y el día 24 estaremos en nuestra sede, que está en la Casa de los Maestros, que la conoce toda la gente de Jabea, que está en el Graul, y estaremos de 5 a 8 de la tarde también, igual, repartiendo camisetas y dorsales. Y luego el día de la marcha, pues también. También nos han regalado una empresa que se llama Omar, nos ha regalado mochilas.
Bueno, Isabel, ¿queréis añadir una cosita más antes de cerrar la entrevista?
Sí, bueno, que Omar nos ha dado las mochilas, pero Mongobert nos ha donado todas las camisetas de la marcha. Y bueno, agradecidos a todos los donantes. También hay muchas donaciones pues de peluquerías, de sesiones de peluquería, papelerías, sus regalitos que vamos a sortear con el número del dorsal de cada participante. Vamos a hacer sorteos. Bueno, va a haber desde pues de todo, prácticamente de todo, porque estamos mirando y hay muchísimo, muchísimo, o sea, va a haber muchos regalos.
Bueno, pues chicas, muchísimas gracias. Día 26 de octubre, este domingo no, el que viene, a partir de las 10 de la mañana.
Apuntarse como
apuntarse. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí y atender a los micros de DNFM. Nos vemos en la marcha ya directamente. Gracias, chicas.
Gracias.
Gracias, hasta luego, Patri. Gracias a Patri, también a Carmen y a Isabel.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96, 578, 6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM, con Javier Zamora.
Hablamos de básquet. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque la alerta roja pues obligó al aplazamiento entre el Denia Basket y el O'Neill, el partido que debería haberse jugado el sábado en el pabellón de Joan Fuster. Quien sí que jugó, se estrenó en Liga, era la primera jornada en la primera categoría, en la primera división, y fue el Club Básquet Ifacal. Lo hacía en una pista a priori verdaderamente complicada, la del Club Baloncesto Sueca. Marcador final, Club Básquet Sueca 65, Club Básquet Ifacal 87. Victoria trabajada del equipo que dirige Quique Valle, el técnico del club calpino, pues nos hace su valoración de lo que significó este triunfo cosechado en Sueca.
Hola, Javi. Bueno, pues hemos empezado el año con victoria. Partido que sabíamos que sobre todo al principio iba a ser difícil porque es un equipo que sabíamos que apretaba mucho toda la pista, mucho ritmo, muchas manos, hicieron muchísimas faltas. Un partido eso, a no dejarnos jugar al principio y bueno, y hacernos lo difícil. Al final es un equipo recién ascendido y tienen que jugar sus bazas. Pero bueno, el equipo reaccionó bien, que íbamos 7 abajo en el primer cuarto, reaccionó bien a base de su defensa y rebote sobre todo. Y a pesar de que fallamos muchas ocasiones claras, tiros abiertos que no solemos fallar, tiramos menos de 3 de lo que queremos y de lo que debemos tirar. Pero bueno, conseguimos un segundo cuarto muy bueno en defensa. Así tuvieron 6-7 minutos sin meter una canasta y pudimos meter un buen parcial. En la segunda parte del tercer cuarto, un poco más de lo mismo, salieron ellos fuertes, se nos pusieron a 4 o 5 puntos, pero bueno, lo mismo, pudiendo apretar arriba, robando algún balón, teniendo un poco de paciencia en ataque en algún momento en el que nos metimos en su ritmo, pudimos meter 12 o 14 puntos de ventaja cara al último cuarto, y en el último cuarto al principio rompimos y tuvimos unos últimos 5 o 6 minutos ya más tranquilos. Así que nada, bueno, nunca es fácil empezar la liga fuera de casa, así que contentos, y ahora preparar el partido de la semana que viene con picaña y todo lo que viene.
Y también en baloncesto, primera jornada en la categoría de primera preferente masculina, solamente los comarcales pudieron jugar dos partidos, concretamente la derrota de Ondara en su visita a la cancha de Algemesí, donde cayó por 84-61, y la victoria solvente del Roser Pedreguer en su visita a la pista de Seraco, donde se impuso por 69-90. Y recuerden los amantes al mundo del deporte que este jueves vuelve Desde la Grada, toda la actualidad polideportiva de la comarca desde las 2 y 7 minutos y hasta las 3 de la tarde.
Pues así llegamos a las 2 de la tarde. Recuerden, más información local y comarcal a partir de las 4 con el Club de la Tarde, Pepa Ginestar y Kevin Carrió. Hasta mañana.